Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En comunidades originarias de la zona norte con 4 hombres.
El cierre del operativo de invierno en Colotlán.
Fortalecerán la atención prehospitalaria en comunidades originarias de la zona norte con 4 ambulancias todoterreno. Culmina el cierre del operativo de invierno en Colotlán. El Centro Universitario del Norte se solidariza con el caso de Alexis, Illich y Armenta. No permitiré que lo que hizo el gobernador intimide a alguien más, señala Javier Armenta. Un abogado habla sobre las irregularidades que hubo en la audiencia de los 3 estudiantes de la UDG. La saliva es un fluido que todos producimos y hoy conoceremos más sobre la misma. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Isela Gamboa, Nancy Valenzuela, Dolores Hernández y Oscar Leaños. Ellos son quienes hacen posible este espacio. Yo los invito a que se queden con nosotros. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-99-242-33 o también al 800-701-9999. Gracias a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM o en www.radio.udg.mx/Colotlán. También les comento que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Quiero comentarles que, dadas las condiciones de las comunidades originarias de la zona norte y lo accidentado de su territorio, por primera vez en la historia San Sebastián, Teponahuaxtlán, San Miguel Huaxtita, Pueblo Nuevo y Tuxpan de Bolaños, esto pertenecientes a Mezquitic y Bolaños, contarán con ambulancias todoterreno. Esto a fin de fortalecer la atención prehospitalaria y saldar la deuda en cuanto al abandono en esas comunidades, comentó en el banderazo de salida de los vehículos el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez.
Me da mucho gusto en esta primera semana del año poder dar cumplimiento a un compromiso que hice con las comunidades wixárikas de Jalisco, con nuestros pueblos originarios. En la última visita que hicimos, quedamos de que íbamos a comprar ambulancias 4x4, porque son caminos muy difíciles de transitar, y hoy venimos a hacer entrega de estos equipos que se van en este momento a la zona norte, que se van a nuestros pueblos tradicionales. Apoyo muy importante para poder garantizar la cobertura en materia de salud y sobre todo para poder atender cualquier tipo de emergencia en esta región que ha sido eternamente olvidada.
Por su parte, Ana Bárbara Casillas, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, destacó que esta es la primera vez que se adquieren unidades con capacidad todoterreno, las cuales fueron adquiridas a través del OPD Servicios de Salud Jalisco.
cuatro ambulancias son ambulancias 4x4. Es la primera vez que en Jalisco se compran este tipo de ambulancias. Costaron entre las cuatro 10.7 millones de pesos y se lograron con ahorros del mismo OPD. Y bueno, estas vienen a fortalecer, por supuesto, la zona norte, que una de las peticiones siempre más sentidas, pues es los servicios de salud. Y como los caminos son de difícil acceso, era necesario este tipo de ambulancias, lo que ayudará a disminuir traslados y a brindar una mucho mejor atención, que se une al helicóptero gobernador, que la mayoría de sus traslados también son en la zona norte.
Jesús Méndez de Lira, director general del OPD Servicios de Salud Jalisco, añadió que se cubrirán 93 comunidades de dos municipios y se beneficiará a más de 18.304 pobladores de Mezquitic y Bolaños, los cuales también son los más alejados de la zona metropolitana, con traslados de hasta 9 horas a la comunidad más lejana.
Estas ambulancias pueden llegar al último rincón de Jalisco. Vienen equipadas con un equipo de trauma, con camillas rígidas, con un desfibrilador que permite reactivar el corazón en caso de una fibrilación ventricular y, bueno, todo oxígeno para poder llegar hasta el último rincón de Jalisco.
Muy bien, pues miren qué padres están. Nuevecitas y van para cumplir este compromiso que hicimos con nuestras comunidades y pueblos originarios o las comunidades birráricas de la zona norte. Salen en este momento para allá, van a estar ahí ya trabajando de manera permanente, y aprovecho para mandarle un gran abrazo a las mujeres y hombres que son parte de estas comunidades, deseándoles un feliz año, que haya salud, que haya alegría. Nos vemos pronto por allá seguramente. Saludos.
Estos vehículos fueron adecuados y preparados especialmente para las condiciones de la región y tienen la capacidad de acceder a los terrenos montañosos sin poner en riesgo la integridad del personal médico y de los pacientes, añadieron en el banderazo de salida. Pues bueno, enhorabuena para estas comunidades y sus habitantes, 4 unidades todoterreno que ya llegaron justamente a estas 4 comunidades sin mención y que estarán brindando la atención prehospitalaria a sus habitantes. Es momento de hacer nuestro primer corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 21 centavos y se vende a 19 pesos con 86 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 72 centavos y se vende a 20 pesos con 91 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 18 minutos, que no se le haga tarde. Yo los invito a que sigan en la sintonía del 104.7 de FM, o también si nos quieren escuchar a través de internet, ahí la liga es udgtv.com/radioudg/Colotlán. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 499-99-242-33 y también el 800-701-9999. Continuamos con más información. Culmina el cierre del operativo de invierno en Colotlán. Isela Gamboa nos tiene los detalles y ya se encuentra en cabina. Bienvenida, buenos días, te escuchamos con información.
Buenos días, Gonzalo. Luego del término de vacaciones y regreso a la vida cotidiana, se da por finalizado el operativo vacacional de invierno emitido por la Unidad de Protección Civil Municipal en coordinación con la Unidad Regional. Francisco Lozano Márquez, director de la Unidad Municipal, informó que esas vacaciones fueron más tranquilas ya que no hubo tanta movilidad a comparación de años anteriores. Aunque pese a esto, siguieron con la guardia para prevención de la población.
Estuvimos pendientes, al igual como les había comentado al inicio, la Unidad Estatal de Protección Civil y la Unidad Municipal de Protección Civil estuvimos en coordinación, más allá de ahora sí que del trabajo directamente con las personas, sino que una coordinación adecuada pues a cubrir las carreteras, a cubrir los puntos donde hay más concentración de personas y todo este tipo de situaciones que se desglosan en estas fechas. No hubo tanta afluencia de servicios como anteriores años, pero sí se mantuvo igual a guardia las fechas festivas, 24, 25 de diciembre, 31 y primero, sin ningún problema se tuvo y se mantuvo la guardia, aunque sí hubo algunos accidentes, también hubo algunos lesionados también por pirotecnia, pero de ahí en más, todo lo que se estaba contemplando.
Lozano Márquez, al inicio del operativo, informó que los accidentes más comunes en esa temporada son las causadas por pirotecnia, tanto por quemaduras en las personas e incendios en lotes baldíos. Por ello, Seguridad Pública de Colotlán, en coordinación con Protección Civil, llevaron a cabo una estrategia para disminuir estos incidentes.
No tuvimos tantos incendios por pirotecnia, también tuvimos por ahí alguna coordinación con Seguridad Pública de aquí de Colotlán. Nos pusimos y los días festivos o los días que se produce más quema, estuvo abriendo la unidad deportiva Tlaxcala todo el día y toda la noche con los faros encendidos para que ahora sí que llevaran una quema más controlada, ahora sí un poco más dentro de protocolos para evitar algún accidente, pues. Y eso sí nos disminuyó un poquito la cantidad de incendios. Ahora sí que sería como en terrenos baldíos, donde hay más afluencia, ahora sí que incendios por este tipo de quemas por pirotecnia. Esta vez tuvimos un reporte, no lo atendimos nosotros, solo nos tuvimos enterados del hospital, nos puso por enterado de un niño que le explotó un barreno en la mano, creo que al parecer sí perdió una parte de un dedo. Entonces, hasta el momento fue el único reporte que tuvimos más grave, pues, en este caso.
El director de Protección Civil Municipal recalcó que es importante seguir las recomendaciones que emiten para la seguridad de la población. Agregó que ante cualquier emergencia pueden comunicarse al 911 o bien al 499-688-0688.
Inicio del operativo, comentaba la audiencia, pues, que a las reglas o reglamentos de vialidad van a disminuir los accidentes, pues. Entonces, no salirnos de los protocolos y estar al pendiente siempre, pues. Una emergencia que nosotros siempre hacemos un poco más de énfasis y que debe de ser utilizado de la manera más correcta y con más responsabilidad, pues siempre ha sido el 911, conocido. Igual, si hay alguna complicación con el número, pues tenemos el número de nuestra base, que es el 499-688-0688.
Francisco Lozano invitó a la población a seguir las reglas viales y llevar a cabo las recomendaciones de prevención tanto dentro como fuera del hogar que emiten las autoridades. Hasta aquí información, Gonzalo.
Muchas gracias, Isela. Fíjate que algo que me parece muy importante y que debemos recalcar es el uso de la pirotecnia. En repetidas ocasiones, las autoridades de Protección Civil, tanto local como regional, han insistido en que todo esto se haga bajo la supervisión de un adulto en caso de que se realice, pero también de que no está permitido que se realice como tal la venta de esos productos. Nada menos en alguna de las colaboraciones del comandante Arbizu nos comentaba justamente esto, o sea que está prohibido por la ley y pese a ello los municipios no hacen nada por evitarlo, y pues desafortunadamente estamos escuchando el día de hoy que es uno de los principales accidentes que atienden.
Sí, más que nada para menores, entonces sí es importante las recomendaciones que sí en repetidas ocasiones ha dado el comandante Arbizu. De pues la quema, pues sí, o sea, ya sea con un adulto. Una estrategia que tomaron durante estas vacaciones fue la quema en la unidad de Tlaxcala.
Deportiva Tlaxcala, ajá. Sí, hubo un día en específico.
Sí, que quemaron y pues sí bajó la ese tipo de incidencias por esta estrategia. Entonces, pues, aunque lamentablemente, pues sí, un niño sufrió un accidente, lo comenta el comandante municipal. Entonces, pues sí, seguir con los cuidados de este tipo de pirotecnia.
Claro, y seguir las recomendaciones para evitar pues justamente una fatalidad y más cuando se trata de menores de edad. Te agradezco mucho, Isela, por los detalles. Nos vamos nosotros con más información. El CUNORTE se solidariza con el caso de Alexis, Illich y Armenta. Te escuchamos con la información, Isela.
Les comento, tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alexis Rojas, fueron encarcelados bajo cargos de despojo con violencia al protestar la construcción del parque Huentitán emitido por un juez. Por ello, el Centro Universitario del Norte se solidarizó con los estudiantes quienes fueron enviados a prisión preventiva el pasado jueves. El secretario académico del centro, José de Jesús Quintana, mencionó que la postura ha sido de indignación y desaprobación por lo que está haciendo el sistema judicial y el gobierno del estado, por lo que esta región estará al tanto para luchar por los derechos de estos y todos los jóvenes universitarios.
La postura es de solidaridad hacia los compañeros y bueno, también de activismo hacia el liderazgo del rector general, el doctor Ricardo Villanueva, y también con los estudiantes para la cuestión del campamento de resistencia que se ha montado afuera de Casa Jalisco, ¿no? Nosotros no podemos estar siendo omisos, pues, de la causa. Son estudiantes universitarios. Cualquier estudiante que se toque, pues, es aún en este alejado rincón del estado Jalisco, estamos al pendiente.
José de Jesús Quintana señaló que como solidaridad, desde el jueves, el rector del CUNORTE, Oriel Nuño Gutiérrez, en conjunto con consejeros académicos, estuvieron en el campamento instalado en las afueras de Casa Jalisco. Además de compartir en redes sociales del centro la información verídica del caso de Alexis, Ilich y Javier para conocimiento de la red estudiantil. Cabe destacar que ayer martes 10 de enero fueron liberados los estudiantes, aunque con un proceso penal fuera de prisión.
Hemos estado al pendiente del campamento. El rector del centro, el maestro Uriel, ha estado desde el primer día acudiendo al campamento. Nuestros consejeros, nuestros representantes, tanto académicos como estudiantiles, como directivos ante el Consejo General Universitario, también han estado asistiendo a todas las reuniones. En ese sentido, nosotros hemos estado difundiendo por redes sociales, por los medios que tiene el centro universitario, todo lo que está ocurriendo, toda la información, y estamos al pendiente, ¿no? Estamos, pues, haciendo una cadena de comunicación para que se tenga de manera más asertiva la información a la población, a la comunidad universitaria principalmente.
El secretario académico del CUNORTE agregó que acudieron estudiantes durante los 5 días de campamento. Señaló que pese a la liberación, es importante que se tome conciencia e injusticia de los hechos que acontecieron.
Tenemos nosotros estudiantes que están participando en la resistencia. Digo, ahí están los chavos allá en Guadalajara, en Jalisco, representantes estudiantiles y representantes de tanto el Consejo de Centro como del Consejo de Escuela que están participando, ¿no? Desde el jueves pasado están de campamento por allá. Ojalá se tome conciencia de los hechos, que se note la magnitud de la injusticia que está cometiendo el gobernador y el...
Luego de la liberación de los jóvenes, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que el campamento instalado afueras de la Casa Jalisco fue retirado, pero aún la Universidad de Guadalajara seguía en estado de emergencia. Hasta aquí información, Gonzalo.
Pues sin duda alguna un caso muy importante y que ha causado mucha polémica en estos últimos días. Como ya lo mencionaba Gisela, justamente ayer se liberan pese a continuar bajo un proceso legal. Y justamente, si te parece, vamos a escuchar las primeras declaraciones que dio Javier Armenta justamente cuando son liberados de este proceso. No permitiré que lo que hizo el gobernador intimide a alguien más, esto señaló.
Luego de ser puesto en libertad junto a sus compañeros Ilich Cisneros y Alexis Rojas, el expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Javier Armenta, expresó que seguirá luchando por el Parque Resistencia Huentitán y acompañar a distintos movimientos sociales en Jalisco. A pesar de permanecer en prisión desde el jueves anterior, Javier Armenta declaró que no permitirá que el gobernador Enrique Alfaro trate de intimidar a alguien más.
Voy a acompañar a todos los colectivos, porque no voy a permitir que lo que hizo el gobernador de alguna manera intimide a alguien. La justicia que pedimos para el Parque Resistencia Huentitán la vamos a pedir por San Rafael, por el Cerro de la Reina, por las mamás de los desaparecidos. No, si cree que quiere intimidar a quienes protestan a través de este tipo de acciones, no lo vamos a permitir.
Durante sus días en prisión, Javier Armenta confesó sentirse respaldado por la comunidad universitaria y organizaciones nacionales, pero reflexionó sobre el sistema de justicia que hay en el estado. Manifestó que el apoyo de su madre fue uno de los más significativos, ya que ella le enseñó a luchar contra la adversidad con la frente en alto. Finalmente, llamó al gobernador Enrique Alfaro a terminar con la persecución y dejar en paz a los demás poderes del estado.
Decir la verdad no es un delito, ¿no? Ojalá reconsideres que un parque es algo valioso, que como alcalde no tuviste el valor de recuperarlo para la ciudad, aunque eso le dijiste a los vecinos de mi barrio, y ojalá no vuelvas a intervenir con el Poder Judicial para criminalizarnos.
UDGTV, Canal 44, José Barragán.
Agradecemos a nuestro compañero José Barragán por esta información y nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Analiza por primera vez el corazón de una ballena y no era como esperaba. Las ballenas azules son los animales más grandes que han vivido en el planeta. Pueden medir más de 30 metros de largo. Un animal de este tamaño necesita un corazón suficientemente grande como para que la sangre llegue a todos los rincones del cuerpo. No es extraño entonces que el corazón de estos cetáceos llegue a pesar 180 kilos. Pero su peso no es lo más sorprendente. Cuando estos animales se sumergen, su corazón se salta más de un latido y a veces 30. Esas son las conclusiones de un estudio liderado por Jeremy Goldberg y publicado en Proceedings of the National Academy of Science. El equipo utilizó un monitor de pulso que se adhiere con ventosas para controlar los latidos de una ballena azul frente a la costa de California. Los autores del estudio observaron cómo la ballena se zambulló y salió a la superficie sin parar durante casi 9 horas. Durante estas inmersiones, el ritmo cardíaco de la ballena variaba notablemente. En la superficie alcanzaba los 34 latidos por minuto, mientras que bajo el agua descendía hasta 2 latidos por minuto, entre 30% y un 50% más lento de lo que esperaba el equipo. Los hallazgos ayudan a explicar por qué no han existido criaturas más grandes que las ballenas azules en la Tierra. Su corazón llega a un límite físico extremo. Cuando los mamíferos marinos se sumergen bajo el agua, sus cuerpos comienzan a redistribuir oxígeno automáticamente, de modo que el corazón y el cerebro obtengan más oxígeno. Esto permite que los animales permanezcan bajo el agua por más tiempo con una sola respiración, lo que permite que el ritmo cardíaco descienda notablemente. Esto le ocurre también a los humanos que practican buceo libre. Los animales que oscilan en extremos fisiológicos, explica el especialista en un comunicado, pueden ayudarnos a comprender cuáles son los límites biológicos del tamaño de los animales. En otras palabras, si el corazón de una ballena azul no puede sobrepasar los 2 latidos por minuto cuando está bajo el agua, ¿qué pasaría si se tratara de un animal más grande aún? Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Yo les recuerdo que nos puede seguir también en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @XHUGC y en Facebook como Radio UDG Colotlán. A continuación, y hablando justamente también de este tema de los 3 estudiantes que fueron detenidos, estudiantes de la universidad que fueron detenidos, los invito a que escuchemos la siguiente entrevista que realizó nuestra compañera Belén Zapata a Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado de la universidad, donde habla justamente sobre las irregularidades que hubo en este caso.
Gracias, abogado. Lo primero que me gustaría, si usted acepta, abogado, es que le explicara a la audiencia por qué en la detención o la retención de estos jóvenes en la cárcel fue un hecho en el que se exhibió el exceso y también, pues hasta cierto punto, algunas irregularidades, abogado.
Pues muchísimas irregularidades. En la audiencia que comenzó el jueves pasado, después de haberle hecho la imputación, es decir, el momento procesal en el que el Ministerio Público le señala, le hace del conocimiento de un señalado cuáles son los delitos que se le imputan y de qué elementos cuenta para presumir su probable responsabilidad, pues encontramos una serie de irregularidades y deficiencias verdaderamente preocupantes. Entre otras, el que el Ministerio Público se valió de 5-6 testimonios de personal de las empresas que supuestamente están ofendidas con este supuesto delito, lo cual desde nuestro punto de vista, pues le resta valor a la entrevista que recabó el Ministerio Público en razón pues de que están sujetos a una serie de coerciones pues por la dependencia laboral que tienen con ellos. Pero no solo eso, la gran mayoría de las entrevistas parecían calcadas a la hora de señalar que los estudiantes de la universidad habían supuestamente entrado al predio con armas, con palas y con picos. Y esa parte de las entrevistas pues habían sido prácticamente calcadas, por lo que a nosotros nos generó bastante suspicacia, y el juez determinó en aquel momento, una vez que decidimos por estrategia acogernos a la ampliación del término constitucional, pues determinar la prisión preventiva oficiosa de manera irregular, ya lo hemos dicho, en razón de que no abrió el debate. Máxime que la Corte hace apenas un par de meses, cuando mucho, acaba de determinar que la prisión preventiva oficiosa no es prisión preventiva automática. Es decir, la autoridad ministerial y la autoridad judicial tienen la obligación de fundamentar, de generar una fundamentación reforzada que permita acreditar el que es pertinente y es ajustada a derecho esta prisión preventiva oficiosa. El día de hoy, la defensa presentó al único testigo presencial de los hechos, y bueno, pues acreditó de manera fehaciente que no llevaban los estudiantes y los activistas sociales armas, digo, de ningún tipo, mucho menos de fuego, y que no se configuró la violencia ni física ni moral que inicialmente había señalado el Ministerio Público con el acompañamiento de los asesores jurídicos de las empresas.
Claro. Abogado, este delito por el que se les acusa a los estudiantes, entiendo, es el delito de despojo, ¿qué tan grave es? Y en caso, esperemos que no sea así, en caso de que la autoridad, en este caso el juez, decida declararlos culpables, ¿qué sanción o qué pena amerita?
Bueno, el despojo simple amerita de 3 meses a 3 años, y en este caso el Ministerio Público los está señalando como que fue realizado con violencia. En esos casos, el Código Penal establece un agravante cuando es realizado por 3 o más personas y que puede llegar hasta los 8 años de prisión.
Ahora, abogado, ¿es posible, y no sé si la universidad lo está pensando, el recurrir a las instancias pertinentes, entiendo el Consejo de la Judicatura, para pues señalar y evidenciar la manera en que actuó y está actuando el juez?
Sí, por supuesto, desde la audiencia anterior nosotros anunciamos una serie de denuncias y de medidas para señalar estas irregularidades en la actuación del juez, pero además, pues por supuesto que nosotros combatiremos estas reflexiones, estas resoluciones, estos señalamientos mentirosos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, de los ministerios públicos y de las empresas que se dicen dolidas, y lo vamos a combatir en todas las instancias en las que sea necesario, por supuesto en las instancias federales, y si es necesario llegaremos hasta las instancias internacionales. Es muy importante, pues sí, dejar muy claro que los estudiantes no iban armados y que el único delito pues es protestar y defender un parque, por lo que ustedes creen que es un parque público.
Claro. Abogado, la empresa, quien está al cargo ya de este predio, ha señalado a través de sus abogados pues que ellos no le habían pedido al juez que retuviera a estos jóvenes en prisión, y aparentemente han mostrado una intención de negociar. ¿Ustedes qué han percibido por la contraparte, y si ha tenido usted la oportunidad de hablar con el abogado que representa esta empresa?
Bueno, pues nos hemos encontrado en los dos momentos de esta audiencia, el jueves pasado cuando se aperturó, hoy que se continuó. No hemos tenido un acercamiento formal. Sé por los chicos que sí les pidieron, incluso lo hizo público el propio Javier Armenta, que desistirían de los cargos siempre y cuando hubiera una disculpa pública. Ellos de manera muy valiente han dicho que de ninguna manera, que sería tanto como entregar un movimiento legítimo, auténtico, con una causa muy importante, que es la recuperación de los espacios públicos, Y bueno, pues al final serán, como en todo proceso penal, en todo proceso judicial, los señalados, en este caso los estudiantes, quienes están, ellos son quienes están en capacidad de tomar una determinación de este tipo.
Por último, justo eso le quiero preguntar, abogado, ¿qué viene, qué sigue en este proceso?
Bueno, por lo pronto los chicos fueron vinculados a proceso por el delito de despojo, violencia, en razón de que lo hicieron tres o más personas, como lo señala la legislación penal. El juez, por supuesto, que una vez que desestimó el uso de la violencia física y psicológica y desestimó el uso de armas de fuego, fijó una medida cautelar para que se garantice el que los implicados estén acudiendo a las etapas, a las diferentes etapas procesales que señala el sistema, el nuevo sistema de justicia penal adversarial, y les fijó una medida cautelar para estarse presentando ante la unidad de medidas cautelares una vez por mes durante los próximos 6 meses. Y también se determinó que, bueno, no pueden ingresar ni hacer ningún acto pendiente a poder ingresar al predio en disputa. Además, el Ministerio Público pues solicitó 4 meses para ampliar la investigación. En estos 4 meses el Ministerio Público tendrá que, como ya lo dice, ampliar la investigación y resolver si tiene más medios de prueba para justificar su dicho, o si no los tiene, pues para en todo caso proponer el sobreseimiento.
Claro, entendemos, abogado, que la Universidad de Guadalajara, representada a través de usted y en defensa de estos jóvenes, pues no hay delito que perseguir desde este punto de vista.
Pues nosotros intentaremos acreditar efectivamente que no existe materialmente este delito, que no son ellos quienes lo perpetraron. Todo lo que tiene que ver con la propiedad y con el combate a la propiedad pues se está viendo en otras instancias, particularmente en las instancias administrativas, en los juzgados administrativos, y bueno, hasta donde entiendo, los colectivos seguirán con esa lucha, y en tanto pues nosotros seguiremos con la defensa de nuestros 3 estudiantes, porque sostenemos que en este estado no se debe de criminalizar ni la protesta, ni el desacuerdo, y mucho menos se debe perseguir a quien defiende sus ideas y los proyectos colectivos.
Claro. Abogado, le agradecemos mucho su tiempo, su disposición. Sabemos que han sido jornadas muy intensas y de verdad apreciamos mucho que se dé este tiempo para charlar con la audiencia de Canal 44 y Radio Universidad.
Muchas gracias, Belén. Un saludo a todos los compañeros.
Bueno, pues así las cosas con este caso de estos 3 universitarios detenidos. Estaremos al pendiente y dando seguimiento a la información para conocer cómo y en qué términos concluyen estos 3 procedimientos. Vamos a hacer nuestro último corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Higinio, Honorato y Paulina. En 1782 nace el escritor, geógrafo e historiador mexicano Francisco Manuel Sánchez de Tagle, redactor del Acta de Independencia de 1820, y participa como diputado constituyente del primer congreso de 1824. Muere el 7 de diciembre de 1847. En 1905 nace el músico y compositor mexicano Higinio Rubalcaba, figura legendaria del violín que por su talento es el único mexicano reconocido como primer violín en el cuarteto Lindner. Muere el 15 de enero de 1976. En 1906, en Suiza, nace Albert Hofmann, químico de profesión y ecologista de vocación, que sintetizará en 1938 el ácido lisérgico o LSD, compuesto químico que se encuentra de modo natural en el cornezuelo de centeno. Es una droga psicodélica que posee un gran potencial para alterar la conciencia.
Estamos de regreso ya y en el último bloque de Señal Informativa, gracias a quienes siguen en sintonía de este espacio. A continuación los invito a que escuchemos la siguiente producción que nos ha preparado mi compañera Nancy Valenzuela. Es sobre la saliva, este fluido que todos producimos. Escuchemos.
El día de hoy te hablaré acerca de la saliva. ¿Pero qué poder tiene la saliva? Mantiene el pH. Tiene unas enzimas que justamente con otras sustancias hacen que la boca tenga un buen pH. Gustativa. Constituye la sensibilidad del sentido del gusto. Gracias a ella percibimos las sensaciones de los sabores, ya que los agudiza. Indicador. Es un reflejo si la persona tiene una correcta hidratación. La doctora Marta Rodríguez, especialista en cirugía de cabeza y cuello, nos explica qué es.
Ok, la saliva es una sustancia producida por las glándulas salivales, que son unas glándulas exocrinas. ¿Qué significa eso? Que pues sacan su producción hacia el exterior. Está compuesta mayormente por agua, pero tiene otros componentes muy importantes y necesarios para la protección de nuestra boca y para el proceso de digestión de los alimentos. Solo por estos conductos, las glándulas salivales son tres, las principales, y hay unas que se llaman parótidas, que están al lado en los cachetes, que tienen su conducto de excreción, que es el conducto de esternón, y tenemos otra pared de glándulas abajo de la lengua y abajo de la mandíbula, que tienen su conducto de salida. Si levantamos la lengua hacia arriba, como queriéndonos tocar los dientes superiores, el conducto de Wharton, que es donde las glándulas submandibulares y submentonianas excretan la saliva, los orificios de salida están aquí por abajito de la lengua, y los pudiéramos observar así con esa maniobra, levantando un poquito la lengua para tocarnos los dientes. Allá abajo es una de las salidas de la saliva, y las de la parótida, el conducto drena más o menos a nivel de la segunda mola, por arriba, en las molas superiores, ahí está el conductito donde drena la glándula parótida. Es en estas glándulas en particular que su función principal, o más bien su función, es destinada a la producción de saliva, en estas glándulas de las que acabo de mencionar, que es la parótida y las glándulas submandibulares y submentonianas.
Pero, ¿las glándulas se pueden lesionar?
Las glándulas sí se pueden lesionar con algún traumatismo facial, por ejemplo, una fractura de mandíbula, un traumatismo en la cara muy importante, sí puede lesionarlas. No vuelven a salir, o sea que si se lesionan bastante, se pierde esa porción de la glándula que se lastima, pero generalmente si llega a suceder eso, la parte de la glándula que queda más o menos sana toma como esa función y sigue produciendo la saliva. Con que tengamos una porción de glándula funcional es suficiente para que siga habiendo producción de saliva, pero si una vez lesionada no se regenera.
Las funciones principales de la saliva son muchas y la doctora nos lo explica.
La saliva nos sirve, tiene bastantes funciones. Una de ellas es lubricar nuestra boca, que permanezca húmeda. Tiene también inmunoglobulinas, que son mecanismos que nos ayudan. Incluso la saliva tiene protección contra las bacterias, tiene algunas sustancias que nos ayudan a protegernos, y una de sus funciones más importantes es en el proceso de digestión de los alimentos. La saliva contiene una sustancia que se llama amilasa, que desde que estamos masticando en la boca la comida, aparte de que lubrica ese bolo alimenticio para que pueda ser masticado y tragado con mayor facilidad, esta sustancia amilasa inicia la degradación, sobre todo de los carbohidratos. O sea, el proceso de digestión empieza desde la boca, ayudado por la masticación y por la saliva. Entonces, dentro de sus funciones son protección para infecciones bacterianas, lubricación, ayudar en el proceso de digestión, entre otras cosas.
Algunas personas se ponen saliva cuando se dan un golpe. La experta nos explica si verdaderamente ayuda o si sirve como analgésico.
Como analgésico no hay sustancias que inhiban el dolor que haya en la saliva, pero como antiséptico sí, o sea, como prevenir un proceso infeccioso por esas sustancias que comentamos, sí pudiera llegar a funcionar un poquito. En teoría no hay sustancias dentro de su fórmula o dentro de los componentes de la saliva que funcionen como para disminuir el dolor, no, pero sí puede llegar a funcionar como para prevenir una infección, por ejemplo. Tiene anticuerpos, tiene productos de anticuerpos que son pues mecanismos de defensa de nuestro cuerpo que pueda inhibir, por ejemplo, o ayudar un poquito a inhibir el crecimiento de bacterias. Entonces, como antiséptico sí pudiera funcionar. No tiene así grandes cantidades, pero sí, ese tipo de sustancias sí hay en la saliva.
Pero, ¿te has preguntado cuánta saliva producimos al día?
En promedio, 1 litro al día, dividido pues en todas las glandulitas, o sea, el total de producción de saliva al día es aproximadamente de 1 litro.
Existen algunas enfermedades que pueden alterar nuestra saliva. Escuchemos.
Sí, hay varias enfermedades que puede alterarla. Una muy común es que en estos conductos o en estos orificios de drenaje natural a través de los cuales se expulsa la saliva se formen cálculos. Hay un tipo de enfermedad en la cual se forman cálculos y tapan estos orificios de saliva y inhiben que se esté, o sea, sí se produce, pero no se puede excretar. Entonces eso provoca dolor y mucha molestia al paciente. Entonces sí hay una patología en la cual se producen cálculos en estos conductos. También, por ejemplo, en las que conocemos como paperas, que comúnmente se conocen como paperas, el nombre de esa enfermedad es parotiditis, que precisamente es una inflamación de las glándulas parótidas, que es las glándulas más grandes productoras de saliva. Entonces es un virus que puede infectar a las glándulas parótidas. Le digo, esa es la enfermedad que comúnmente la gente la conoce como paperas, pero su nombre es parotiditis, pero ya ha bajado mucho la incidencia de esta enfermedad porque ya se encuentra dentro del esquema de vacunación de los niños una vacuna para prevenir este tipo de infección. La de los cálculos, esa que comentábamos que se pueden producir cálculos en los conductos, se abre el conducto y se extraen los cálculos como para dejarlo permeable, como para dejarlo libre y que ya se pueda excretar la saliva. ¿Cuándo está indicado, por ejemplo, operar las glándulas y extraerlas o quitar una parte? Cuando hay algún tipo de tumor, porque también en las glándulas salivales puede llegar a haber la aparición de tumores, ya sean malignos o benignos, y en ese tipo de patologías sí existe, como parte del tratamiento, pues hacer algún procedimiento quirúrgico para extirparlas. Pero en el caso de los cálculos, generalmente es suficiente con abrir el conducto, extraer los cálculos, limpiar el conducto para dejarlo funcionar, como destaparlo para que ya se siga excretando la saliva adecuadamente.
Pero, ¿la saliva puede ser vehículo de enfermedades?
Que sea vehículo, pero sí puede llegar a suceder, por ejemplo, que haya alguna infección por bacterias en la glándula y que a través del conducto se esté drenando saliva, por así decirlo, contaminada con bacterias y que estas bacterias puedan como viajar a través de ella y contaminar alguna otra parte del cuerpo, pero por sí solas no son así como que un conducto que o una manera que de ahí se pueda difundir una enfermedad a través de la glándula o de la saliva que expulsa, no, como tal no. Hay algunas enfermedades que alteran los componentes de la saliva, pero generalmente no solicitamos nosotros, por ejemplo, como alguna prueba de laboratorio para ver los componentes de la saliva y que con eso hagamos diagnóstico de algo importante, no. A menos que sea una patología propia de las glándulas salivales o que sospechemos, por ejemplo, que hay una bacteria, podemos mandar cultivar el líquido que expulsa o la saliva que expulsa la glándula, pero que nosotros con las cantidades de elementos que contiene la saliva podamos hacer un diagnóstico de alguna otra cosa como tal, no.
¿Los niños producen más saliva?
No es que produzcan más saliva, sino que en los niños su sistema neurológico, cuando somos pequeños, pues aún no está maduro al 100%. O sea, un bebé, más o menos su sistema neurológico, el control de sus movimientos y de muchas cosas, evoluciona con el paso del tiempo. Generalmente a los 2 años de edad ya está más o menos su sistema neurológico como en el adulto. Los niños producen la misma cantidad de saliva que los adultos, pero no tienen todavía ese mecanismo. Nosotros todo el tiempo estamos tragando saliva, todo el tiempo estamos tragándola, y a veces pues normalmente lo hacemos de manera inconsciente, no es de que sea algo como pensado, ahorita voy a tragar saliva para que no escurra por mi boca. Es algo que ya es automático. Y los niños, como están en ese proceso de desarrollo neurológico, no todo el tiempo tragan su saliva, como que al no tener esa madurez, no están tragando todo el tiempo y la arrojan. En un adulto, aparte de que tenemos el sistema automático, pues para nosotros es penoso o nos ocasiona como si que la otra persona que nos está viendo darnos pena a nosotros, cuidamos que no escurra nuestra saliva pues hacia afuera. Y en los bebés pues no tienen como esa pena de decir, pues yo aviento la saliva, o sea, ellos no tienen todavía consciente eso, la expulsan y por eso se ve como que babean un poquito más porque no la están tragando igual que nosotros tanto tiempo.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Muchas gracias a Nancy Valenzuela y también muchas gracias a usted por el favor de su sintonía. Ha llegado el momento de despedirnos. Yo le invito a que continúe en la programación de Radio Universidad de Guadalajara y a continuación El Expreso de las 10. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.